10 de la mañana, 21 minutos. Usted está escuchando Infopico Radio, la redacción, la 99.9 del Gal. 16 grados la temperatura y nos metemos en la tercera nota de la mañana. Vamos a hablar con el doctor Michel Dubois, a quien tenemos ya en línea para charlar un ratito sobre... Vamos a seguir hablando sobre el homicidio de Axel Adriel Torres. Ocurrió el 11 de agosto del 2024 en la localidad vecina de Quemú. Las partes mostraron y presentaron su, después del fallo, presentaron la impugnación al Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa y fueron convocadas para días, creo que en estos unos 10 o 15 días se tendrán que reunir con ellos. Michel, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Miguel. Saludo a vos y a todos los presentes.
Bueno, recordamos que en la nota anterior que habíamos hablado con vos, ustedes habían recibido el fallo y bueno, dijeron que iban a impugnar ese fallo en el tribunal, en el TIP, bueno, y ahora mantendrán una reunión con los mismos, fueron convocados, Michel.
Sí, bueno, como habíamos hablado la otra vez, este es un caso bastante importante y complejo, en primer término porque lamentablemente hay una persona fallecida y por la circunstancia del hecho. Fue una investigación bastante compleja para todas las partes y en el juicio oral fue muy difícil poder atribuir las responsabilidades y las pruebas que había en cada una de las personas involucradas. Posterior a la realización del juicio oral hubo un fallo que lo efectuó el tribunal que intervino, el tribunal de juicio, y nosotros como defensa de la familia Burgos en el juicio oral defendimos a dos de los hermanos Burgos, los cuales uno fue condenado a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento y el otro fue, el menor fue absuelto. En líneas generales, nosotros el fallo no es un fallo que nos disgustó demasiado, por así decirlo, porque fue un fallo que, por lo menos de los Burgos, el más complicado, que es... Dylan, él estaba siendo acusado y se le solicitó pena en los términos del delito del homicidio. Y como todos saben, los delitos de homicidio tienen penas sumamente altas, de hecho las que habían efectuado el Ministerio Público Fiscal y la querella con respecto de Dylan, de mi defendido, era una pena muy importante. Y el hecho de que el tribunal entienda de que él no fue un partícipe necesario en el homicidio, pero sí... si bien lo condenaron a un delito menor, nosotros eso en ese sentido lo celebramos porque estamos 100% convencidos desde un inicio de la causa de que no se lo podría condenar por una participación necesaria en un homicidio a Dylan. En razón de ello, aclaro, si bien en términos generales estamos de acuerdo con el fallo, asimismo nosotros impugnamos esa decisión porque... el tribunal impuso una pena que a nuestro criterio esa pena está alejada del mínimo, le dieron 3 años, se le podría haber dado menos a una persona que no tiene antecedentes, y encima fue una pena de efectivo cumplimiento la que le impusieron. Y como bien se sabe, una persona que no tiene antecedentes, la misma pena de 3 años se podría haber impuesto en suspenso, o sea, que él la pueda cumplir en libertad. Por esas cuestiones, nosotros que interpusimos un recurso de impugnación ante el TIP para que vea esta cuestión que a nuestro criterio es errónea del fallo. Y bueno, así Miguel, como nosotros impugnamos, la otra defensa también impugnó por la condena de uno de sus asistidos, el Ministerio Público con la querella también impugnaron, porque bueno, no se han encontrado a gusto con la sentencia del tribunal, claro. Básicamente la fiscalía y la querella lo que buscan es revertir estas absoluciones y la condena misma de Dylan de 3 años e ir en búsqueda de la condena por el homicidio, ¿no es cierto? Que por supuesto prevean penas mucho más altas. Así que
la reunión con el TIP, digo, va a ser el mes que viene.
La reunión con el TIP, sí, ya está, el TIP ya recepcionó todas las impugnaciones y fijó una audiencia para el 21 de mayo. Esto se va a hacer en la misma sala en la cual se desarrolló el juicio oral, en Pico.
Sí.
Se va a hacer ahí. Es una audiencia generalmente en hechos complejos, donde el PIT de manera presencial se acercan a nuestra ciudad, convocan a todas las partes, escuchan a cada una de las partes y los motivos por los cuales interpusieron recursos, y después de eso se toman unos días para dictar ellos una resolución, ¿no es cierto? La resolución puede ser confirmar lo que ya el juez, el tribunal de primera instancia estableció, o puede ser dar vuelta la situación,
Está.
¿no es cierto? Nosotros, para pasar en limpio,
Sí.
nosotros lo que buscamos es que esa condena de 3 años de efectivo cumplimiento a Dylan Burgos sea reducida, o bien sea impuesta para que se pueda cumplir
En
en
libertad.
libertad, una pena en suspenso.
Está bien.
Vale aclarar, Miguel, que Dylan ya se encuentra en libertad. Él llegó al juicio oral con prisión preventiva, una prisión preventiva morigerada porque estaba en domiciliaria, y posterior a este fallo, nosotros hemos solicitado la libertad de él, por entender de que por la condena que se le impuso en primera instancia ya correspondía que se le dé la libertad. Así que bueno, ella está en libertad, pero por supuesto nosotros como defensa tenemos que tratar de mejorar la situación procesal en todos los puntos, en todos los extremos, ¿no es cierto? Así que nada, eso es lo que vamos a ir a buscar ahora en el tribunal.
Bueno, indudablemente que ya están trabajando, han trabajado, digo, siguen estudiando, siguen leyendo, para esta reunión que van a tener con el Tribunal de Impugnación Penal aquí en la ciudad de General Pico. No sé si tenemos algún temita más. Digo, ¿esto dentro de lo penal es bastante recurrente, Michelle, de acuerdo a tu experiencia como abogado penal?
Mira,
Pregunto por el tema, digo, de la prisión preventiva, ¿no? De pasar un tiempo y luego la condena.
mira, Miguel, es un tema muy sensible, yo creo que a nivel nacional, pero que en nuestra provincia se ve y sucede. La prisión preventiva es una medida de excepción. ¿Por qué? Porque es una medida que te impone la justicia sobre la persona, y es la medida más grave que te puede imponer el Estado, porque te están metiendo preso aun cuando vos no tenés una condena o una condena firme, ¿no es cierto? Por eso es de excepción. La Constitución, todos los tratados de jerarquía constitucional, los códigos procesales, indican e imponen a los jueces de que la prisión preventiva tiene que ser la excepción. Y lamentablemente sucede muy a menudo de que termina siendo la regla, o sea, termina siendo lo que sucede generalmente en muchísimas causas, ¿no es cierto? Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, cuando el delito que se le acusa a una persona es un delito complejo, un delito que prevé una pena alta, ya con esa famosa pena en expectativa se configura el peligro de fuga y muchas veces se impone una prisión preventiva, ¿no es cierto? Por supuesto que las defensas siempre piden la libertad de los imputados, ¿no es cierto? Y hay prisiones preventivas que están bien justificadas, pero hay muchas que no, ¿no es cierto? Nosotros en este caso, puntualmente, y me dirijo en este caso, siempre sostuvimos que la prisión preventiva que se le imponía a Dylan no correspondía, porque era un hecho muy controvertido, un hecho que realmente había que discutirlo en un juicio oral. No había para nada claridad. Entonces, si no hay claridad en el hecho, en las pruebas, por más que la acusación sea una acusación grave, a mi criterio no se le puede imponer una prisión preventiva que, como te repito, es la medida más grave que prevé el Estado, porque te están metiendo preso, te están encerrando. O sea, durante ese tiempo que te encierra, una persona casi no tiene vida.
Está bien.
No puede trabajar, no puede ir a estudiar, no puede tener relaciones sociales, no puede tener casi relaciones familiares, ¿no es cierto? Entonces es un tema muy sensible. Y que bueno, que sucede muy 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 a menudo. Nosotros generalmente estamos del lado de la defensa y, como te decía, por supuesto que siempre velamos por la libertad del imputado en el proceso. Hay prisiones preventivas que están bien justificadas y otras que no tanto. Pero es un tema muy recurrente es un tema muy recurrente, muy interesante, donde hay muchas mucha jurisprudencia, mucha doctrina que se escriben sobre esta cuestión, y que bueno, que a mi criterio hay muchas causas en las cuales se impone la prisión preventiva justamente con el aval de la pena en expectativa, y después terminan sucediendo cuestiones como por ejemplo estas, ¿no es cierto?
Esta.
Una persona que se le impuso una condena en la cual ya está en libertad. Entonces, ¿quién le recupera el año y medio que estuvo privado de su libertad, Dylan?
Uh-huh.
Y esto lo pongo como ejemplo en esta causa, pero en realidad sucede en un montón de otras causas.
Michel, te agradezco mucho estos minutitos. Abrazo grande, ¿eh?
Bueno,
muy amable.
Gracias, saludos.
Muy bien, ahí hablamos entonces con Michel Liboy, abogado.